Radio Vitoria Gaur.
Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Amaitu da eiza.
Con Aratz Goikoetxea.
Zegia da zure krimenen geriza.
Urania, no le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Nos acercamos a la lectura, a esas novelas e historias que cada 15 días nos recomienda la escritora Chani Rodríguez. ¿Qué tal? Hola.
Hola.
Bueno, hasta la fecha las recomendaciones que nos has hecho eran novedades, libros que se habían publicado recientemente. Hoy rompes esa tendencia y nos vamos a ir a una novela publicada en 1986. ¿Hace mucho tiempo que tú la leíste? No sé si la has vuelto a releer, por cierto.
La releí pues la semana pasada y como me pues la tenía presente, dije, mira, puede ser una buena recomendación porque es un libro, es breve, es muy contundente y se encuentra con mucha facilidad porque es verdad que no es una novedad, se publicó en el 86, pero de forma mucho, mucho más reciente, la editorial Libros del Asteroide publicó un volumen titulado Klaus y Lucas, que reúne este tríptico sobre la guerra de Agota Christoph. Y son tres partes, ¿no? Y la primera parte es el gran cuaderno, que es el libro del que en concreto voy a hablar. Solo voy a hablar de esta parte para no mezclar. Pero vamos, la recomendación de Klaus y Lucas, el volumen más nuevo de Libros del Asteroide, es buenísima también, yo creo.
Por cierto, en esa relectura has encontrado cosas nuevas, incluso sentimientos nuevos. Entiendo que sí, porque no eres la misma que cuando lo leíste la primera vez.
Es que el libro es una bofetada tal que sí, siempre se encuentra algún pliegue que vuelve o que daña de manera distinta. Y creo que es un libro que admite, incluso es aconsejable, dos lecturas porque tiene muchísima profundidad. Es una novela como tal, se lee, pero tiene un vuelo filosófico, ético.
¿Por qué está aquí? ¿Qué hace que la hayas seleccionado?
Cuando leí El Gran Cuaderno me quedé impactada. Yo creo que es uno de los libros que más me ha impactado en mi vida. Y como te decía, el otro día tuve que volver a leerlo y dije, mira, es que lo voy a recomendar en Radio Vitoria, aunque no sea una novedad estricta, uh-huh. Pero sí me consta que está en todas las librerías en este volumen que comentaba de Libros del Asteroide.
Has mencionado a su autora, la húngara Agota Christoph. Sus obras dicen que son un canto a la importancia de la palabra, la lectura y la escritura. Dicen que además escribe tal como fue su vida, ¿no? Sencilla y contundente, dura y sin concesiones. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, es una bofetada su narrativa. Es muy dura. Mira, cuando... Me voy a meter en un jardín, pero no me importa. Cuando se habla de literatura femenina, así de forma, yo creo que siempre un poco despectiva, ¿no? Porque se presume que se tocan unos temas muy, pues el amor romántico, bonitos paisajes y tal. Agota Christoph era una mujer, ¿vale? Pues si tenemos en cuenta todos esos clichés que normalmente, injustamente, se asocian a la literatura escrita por mujeres, pues eso no, todo lo contrario, eso es Agota Christoph.
Junto a su marido participa en la revolución contra el régimen prosoviético, el matrimonio huye del país, atraviesa a pie la frontera con su recién hija, nacida, primero Austria, luego Suiza. Esta biografía tan compleja, tan dura de esta mujer y lo que ha vivido, ¿se siente en las obras?
Sí, de hecho es que habla directamente de eso. Bueno, mira, en El Gran Cuaderno, por ejemplo, está la Segunda Guerra Mundial, que ella vivió, como decías. Bueno, es que Hungría primero estuvo ocupada por los nazis y luego enseguida llegaron los rusos, ¿no? Y en el libro La Analfabeta, que es otro libro de esta autora que se puede recomendar, cuenta cómo trabajó en Suiza una vez que se exiliaron en una fábrica de relojes, estuvo allí 5 años, le resultó muy duro, y cómo decidió aprender francés y ponerse a escribir, ¿no? Ella dice, bueno, ya se tuvo que exiliar sobre todo porque era su tomaron parte los dos, pero uh-huh. Era su marido el que estaba acusado. Lo pasó tan mal esos 5 años en Suiza que dijo que hubiera sido mejor que su marido entrara 2 años en la cárcel que no tener que estar ella 5 años trabajando en aquella fábrica de relojes. Bueno, se separaron, como digo, estudió, se puso a estudiar francés y empezó a publicar. Y eso, todo eso se va contando en su narrativa, si tiene un reflejo directo.
Suiza me parecía el desierto, ¿eh? Llega a decir Agota Cristo, recordando, ¿no?, esos años en la fábrica de relojes. Vamos a la novela, El gran cuaderno, luego nos cuentas un poco la trama, pero entiendo que esta obra es la que consagra como escritora, o la da a conocer.
Desde mi punto de vista, es la más reveladora, creo yo. Siendo toda su obra excelente, ¿eh? Pero ya digo, esta es un bofetón de tal magnitud, te deja tan pensativa y tan mal, en cierto modo, que creo que es insuperable.
En una sucesión de viñetas, a modo de breves sainetes de impasible horror, el gran cuaderno nos narra el triple aprendizaje, el de la vida, de la escritura y de la crueldad, por parte de dos hermanos gemelos que ascienden desde una infancia sombría a una adolescencia infernal en un país en guerra.
Venimos de la gran ciudad. Hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos rojos. Lleva una caja de cartón grande y nosotros dos una maleta pequeña cada uno, con su ropa, además del diccionario grande de nuestro padre, que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados. Andamos mucho rato. La casa de la abuela está lejos de la estación, en la otra punta del pueblo. Aquí no hay tranvía, ni autobús, ni coches. Solo circulan algunos camiones militares. Apenas hay transeúntes. El pueblo está silencioso. Se oye el ruido de nuestros pasos. Caminamos sin hablar. Nuestra madre en medio, entre nosotros dos. Ante la puerta del jardín de la abuela, nuestra madre dice: «Esperadme aquí». Esperamos un poco y después entramos en el jardín. Rodeamos la casa, nos agachamos debajo de una ventana de la que vienen las voces. La voz de nuestra madre dice: «Ya no tenemos nada que comer en casa. Ni pan, ni carne, ni verduras, ni leche. Nada. No puedo alimentarlos». Otra voz dice: «¿Y entonces te has acordado de mí? Durante 10 años no te has acordado. No has venido, ni has escrito».
Wow, es estremecedor, ¿eh? Este extracto.
Y no ha hecho más que empezar. Es un primer extracto, pero es muy elocuente porque ya se ve un poco cómo está escrito el libro. Mira, este libro que nosotros leemos se supone, bueno, en la ficción, ¿no?, este mecanismo de ficción, que está escrito por los propios Klaus y Lucas, ¿no?, por estos hermanos gemelos. Ellos apuntan en el cuaderno frases que estén bien y no admiten consideraciones del tipo: me sentí triste, me pareció que... Es todo objetivo. Como hemos oído, van describiendo un poco lo que hay, lo cual aún endurece más el mensaje, ¿no? Porque la forma en la que nos llega ese mensaje ya es dura, es muy aséptica, es muy cruda.
¿Y cómo nos va perfilando también a los personajes en este inicio de la obra? Bueno, ¿de qué va esta novela?
Esta novela tiene un mensaje muy claro al que quiere llegar, que luego que no se me olvide decirlo, pero bueno, la peripecia es la siguiente: es la Segunda Guerra Mundial. La madre lleva a casa de su madre, con la cual hace tiempo, como hemos oído, que no mantenía contacto, a estos dos niños, ¿no? La abuela es cruel con ellos, no les da ningún cariño, al menos no lo parece. No los lleva a la escuela. Entonces estos chicos sustituyen, porque quieren aprender, estos chicos sustituyen la escuela pues por ejercicios que ellos mismos hacen, están con un diccionario, con un cuaderno. Endurecen también, fortalecen su mente y fortalecen su cuerpo, porque ellos mismos se autolesionan para aprender a ser duros. Es que ya digo que la novela es muy tremenda. Y bueno, pues en esa casa de la abuela van conociendo también a otros personajes, van sucediendo cosas, ellos van actuando y el lector va viendo en qué se están convirtiendo.
Hablas de estos dos niños que son los protagonistas. ¿Actúan con una, digamos, sabiduría impropia de su edad?
La verdad es que no parece que tengan la edad que tienen, ¿no? Que son niños, luego pasan bastantes años, pues llegan casi hasta la preadolescencia. Pero mira, la tesis de la novela, y ahora ya, yo creo que ya lo puedo comentar, sin, no voy a destruir la ni a destrozar la lectura de nadie. Es que justo tiene que ver con lo que me preguntas. A ver, ¿qué quiere decir en esta novela Agota Christoph? Que la guerra destruye toda inocencia y que si no hay ningún referente ético cercano, porque no lo tienen, porque la abuela no es un ejemplo de nada, la gente que les rodea está muy, muy embrutecida, debido también al contexto, claro, político que están atravesando. Si no hay ningún referente moral, ellos se van construyendo su propia ética. Ellos no quieren ser malos. No quieren ser malos. De hecho, yo creo que ellos tienen su ética, a veces se parece a la nuestra, pero está construida de forma tan libre, sin ningún referente, como digo, que no deja de resultar asombroso. Estos niños son capaces de plantar cara a ciertas injusticias y son capaces, se dice la contraportada, o sea que, de matar.
Fíjate que hablas de dos niños gemelos, de dos protagonistas. En realidad no sé si es un único personaje de alguna forma desdoblado.
Bueno, ahí hay mucha literatura también alrededor de esta pequeña obra maestra. El propio nombre puede dar que pensar ya, porque Klaus y Lucas son las mismas letras ordenadas de distinta manera. Hay quien dice también que es una metáfora, pero bueno, esto igual es mucho decir, pero se ha comentado que es una metáfora de las dos Europas de aquella época. En principio están presentados como si fueran dos niños, ¿eh? Yo lo leí como si fueran dos personas distintas.
Has hablado de la crueldad, ¿no? También de los propios niños, que no tiene más límite que su propia supervivencia. Claro, somos capaces de cualquier cosa con tal de vivir, y somos nosotros y nuestras circunstancias y los contextos.
Sí, claro, ellos tienen que sobrevivir y se endurecen muchísimo, pero a la par de repente también se inquietan, ¿no? O se rebelan ante ciertas injusticias o lo que a ellos les parecen ciertas injusticias. Le dan mucha importancia a algunas cosas sorprendentes y a otras muy graves, por ejemplo, pues a vengarse, matar. No le dan importancia en su esquema, en sus esquemas éticos tan, como digo, personalísimos y tan condicionados por ese contexto bélico tremendo en el que han crecido, ¿no? Y por esa falta de amor, porque todo lo que les rodea es hostil, hay partes sórdidas en la novela, me atrevo a decir. Entonces, cuando terminas de leer el libro, dices, estos niños, y es una pregunta, ¿no?, que yo creo que serán las oyentes y los oyentes si se animan a leerlo, es, ¿son verdugos o son víctimas? ¿O son ambas cosas?
En esta historia de apariencia simple, ¿qué otros temas se abordan?
Para mí fundamentalmente es cómo se construye la ética, ¿eh? Pero desde luego también, y ligado a eso, está el tema de la familia, de la descomposición de la familia, de la desatención, de la falta de amor. Yo creo que todos esos son temas muy importantes. Y luego hay algo curioso. Fue Agota Christoph y su marido, lo hemos comentado, es gente que fue activa, ¿no?, políticamente. Pero en este libro, la guerra es la guerra. Los soldados son los soldados, ¿no? Hay referencias a, porque, como digo, fue un escenario por el que desfilaron nazis y luego rusos, ¿no? No se describen los uniformes, no se menciona la palabra nazi, aunque hay una escena en la que se ve desfilar a muchos niños que van a un tren, que entendemos que son judíos. Entonces ahí van unos soldados, entendemos que son nazis, pero luego aparecen otros que entendemos que son rusos. Quiero decir, igual a los uniformes y la guerra es la guerra, incluso por encima de las banderas, ¿no? Y por encima de la historia, porque ella se quiere centrar en ese poder destructor, ¿no? Destructor de la inocencia, de algo que ya no se va a recuperar.
No sé si también por eso mismo el libro es un relato sobre la Europa de nuestro siglo.
Es sobre sus heridas, un gran relato. A mí me estremece pensar, hombre, el caso de estos críos es muy extremo, esto es una novela, que se lee muy bien, por cierto, a pesar de que parezca o esté comentando que es dura, que lo es, se lee muy bien. Pero me estremece pensar, como decía, que hubiera habido, ¿no?, hace tiempo, niños que hayan tenido que crecer en un ambiente similar al de estos dos niños, ¿no?, en el que crecieron estos dos niños, porque las heridas que eso deja pueden ser terribles, y se puede ser víctima y se puede ser muy cruel.
Hemos mencionado al principio de la charla la forma de escribir de Agota. ¿Se cumple aquí eso de la sencillez? Porque no sé si además es que escribir con esa sencillez aparente es fácil.
Siempre es muy difícil. Se cumple en toda su narrativa. Aquí además yo creo que por exigencias del guión así debía de ser, porque no hay que perder de vista que se supone que el libro está escrito por estos dos niños, ¿no? Entonces, claro, son niños. Tampoco vendría que unas frases muy arborescentes o rimbombantes o barrocas. Y además que es que los niños no quieren meter sentimientos. Entonces nos encontramos con frases cortas, muy descriptivas. A menudo tenemos la sensación de que vamos leyendo como si lo que una cámara nos fuese enfocando, ¿sabes? De esa manera tan distante. Pero más allá de este libro, que como digo está condicionado por el tipo de narrador, toda su carrera es frases cortas, ideas, golpes. Es muy eficaz y es muy difícil lo que hace. Muy
a esta
difícil.
Novela de la que estamos hablando le siguieron La prueba y La tercera mentira, las otras dos entregas, digamos, de esa trilogía que mencionabas al principio. De momento nos quedamos con la primera, que es tu recomendación, El gran cuaderno. ¿Por qué hay que leerla?
Nos va a hacer pensar sobre las consecuencias últimas de la guerra. Y digo la guerra porque es cualquier guerra, de cómo se pueden llevar la infancia por delante, de cómo pueden convertir en malas personas a personas que en principio no tendrían por qué haberlo sido. Y eso es tremendo. Y está contado de una manera absolutamente conmovedora y lúcida.
El gran cuaderno de Agota Christoph está publicado por Seix Barral, tiene 192
libros,
páginas.
Libros del asteroide, perdona.
Y luego tenemos, también es verdad que esa trilogía completa que se me habías dicho, Klaus y Lucas, ¿verdad?
Sí. Ah, vale, que es que tiene razón, la primera edición. Lo que pasa es que esa es muy difícil de encontrar.
De encontrar, ¿no? Estará igual hasta descatalogada.
Puede ser, sí.
Bueno, pues la podemos encontrar fácilmente ahora en esa forma de trilogía, Klaus y Lucas. Este primer libro, El gran cuaderno, tiene 192 páginas, pero bueno, conviene igual hacer la lectura de la trilogía y no una, sino dos veces, ¿no? Como nos decía Chani. Chani, gracias.
A ti.
Vaya muy bien. Hasta dentro de 15 días con nuevas recomendaciones en nuestro club de lectura. Un abrazo.
Besar cada bata. Agur.